tú ves es con referencia al Apocalipsis. Yo no entiendo cómo alguien puede, pasando el capítulo, los primeros, hasta cuatro quizás o cinco, ¿no? ¿Cómo alguien puede leer el Apocalipsis y no reaccionar con fobia, ¿no? Ven aquí lo que dice, habiendo sido advertido, eso es lo que en parte está en el Apocalipsis, de cosas que aún no se veían, el diluvio, el fin del mundo para ellos, ¿no? El Armagedón para ellos, ¿no? El juicio final para aquel mundo. ¿Ven ustedes la reacción de Noé? ¿Qué dice? Con temor, con miedo, ¿no? Con terror. Se puede traducir así. Preparó el arca. Bien, se puso a construir el arca, pero motivado por el terror de lo que Dios le había dicho, lo que vendría sobre la faz de la tierra. Y el resultado, sin discutirlo, ¿no? El arca es un tipo de Cristo, el refugio, y Dios encerró, o sea, cerró la puerta, se quedaron sanos y salvos, y es un símbolo, ¿no?, de lo que nos salva el arca. Pedro dice que es un, en la simbología bíblica, es un ejemplo de nuestro Señor Jesús, pero dice, en el arca en que su casa, ¿sí?, se salvó, y por la cual fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Ahora, lo que hemos visto en los estudios anteriores es algo muy sencillo sobre este asunto. Este temor piadoso y saludable de Dios es algo que Dios infunde en nosotros, es lo que Él pone en nuestros corazones desde el momento, ¿no?, de la convicción y la conversión a Cristo. Él pone este temor en nosotros, la promesa de Jeremías 32:40, lo citamos hace 8 días, la promesa del nuevo pacto. Pondré mi temor en ellos para que no se aparten de mí. Y lo que hemos visto es que hemos de cultivar cotidianamente este temor, acordándonos de la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de nuestros pecados, la verdad acerca de nuestra culpa, la verdad acerca de lo que merecemos, el hecho de que Dios ha sido piadoso en su gracia soberana, nos ha perdonado, y por lo tanto somos, como lo dice Pablo, deudores, ¿no? Y personas que si Dios nos hubiera tratado en forma diferente, habríamos terminado en un desastre. Y esta salvación que Dios nos ha concedido se convierte en otra base para conservar y cultivar y mantener esta actitud de miedo o temor piadoso en nosotros. Ahora vamos a dirigirnos a las páginas. Son dos, ¿no? En el tiempo que nos resta, vamos a analizar en una forma rápida con algunos de estos puntos. No vamos a comentar gran cosa. Con otros vamos a tener que detenernos. El tema está dividido en dos partes. Algunos frutos del temor de Dios es la primera parte, la página número 1, y algunos privilegios, algunos, porque si ves en la Biblia la lista, la tenemos limitada aquí a 12, 11, 10 puntos, pero son entre 30 y 50 puntos en la Biblia, si sigues la línea de argumentación que vamos a ver el día de hoy. Las listas se hacen cada vez más grandes, pero por el tiempo vamos a discutir estos puntos. Pero primero vamos a ver algunos frutos, y estos frutos nos van a servir en dos formas, tanto para examinarnos a nosotros mismos, como para ponernos a prueba, como para ver si realmente los que decimos ser creyentes tenemos en realidad algo de este temor piadoso obrando en nosotros o no. Y luego la parte sobre los privilegios se convertirá en un gran estímulo. En la lista de los privilegios vamos a ver las más grandes privilegios. Pertenecen exclusivamente a las personas temerosas. Can I say it that way? Las personas temerosas de Dios. Is that clearly understood like that? Temerosas de Dios. Esta fórmula de una persona temerosa o un hombre temeroso de Dios es incluso, y vale la pena comentarlo, este es el sobrenombre que los judíos daban a todos sus prosélitos, a todos sus paganos. Es la fórmula en el griego del Nuevo Testamento a lo largo del libro de los Hechos. Y en algunos ejemplos en los cuatro evangelios, Cornelio, temeroso de Dios, ¿no? Y el mismísimo judío entendía que este temor es el principio de la sabiduría y lo que conduce a la salvación, y por lo tanto llegaban hasta a no decir estos paganos han sido convertidos al judaísmo, no decían ahora son, por primera vez, temerosos, ¿no? Ahora, el primer punto, algunos frutos. Reverencia, este es el primer punto. Ven con mucha atención esta idea, es la que hemos resumido en los estudios anteriores. Cuando en Hebreos 12 dice, habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y respeto o reverencia, ¿no? Esto es el primer fruto. Es la primera cosa que se manifiesta. Esta cosa no la vamos a analizar a fondo, la veremos dentro de poco. Tenemos la plena intención de volvernos al tercer mandamiento y al cuarto mandamiento en la serie, ¿no? Sobre la primera tabla de la ley. Y este punto es lo que está metido de por medio en el tercer mandamiento sobre el uso del nombre de Dios. Tú puedes prácticamente, esto no es una regla infalible, pero al ver que una persona no tiene reverencia en la forma en que usa el nombre de Dios, ¿no? En su forma cotidiana de hablar, tú puedes percatarte quizás, ¿no?, de algo. Pero la idea aquí es muy importante. Dios es grande, el hombre es pequeño, nosotros somos aún más pequeños, y en la medida que entendemos la distinción y la diferencia entre la grandeza de Dios y nuestra pequeñez, su majestad, su gloria, su honra, o sea, todo lo que está metido de por medio en la fórmula que ya hemos visto acerca de su poder, su presencia, su pureza, su piedad, su soberanía, su santidad, su eternidad. En esta medida, esta reacción es la que veremos, ¿no? Reverencia. Ahora, lo único que vamos a comentar aquí es lo siguiente. Esta reverencia también se manifiesta en relación con lo que estamos haciendo ahora. Hemos comentado esto tantas veces en el pasado. La forma que la idea aquí es más bien la actitud con la cual muchas personas asistan a la adoración pública de Dios es un reflejo y un indicador de si tienen algo de esta reverencia o no. Hay tantas personas, lo hemos escuchado, que asisten a una congregación cristiana y su propósito es de sacar provecho de los demás, ¿no? Son estas personas, desde las personas que creen que la iglesia existe para servirme a mí, para solucionar todos mis problemas, hasta la persona que piensa que la iglesia es como de mil usos, ¿no? Y que si no atendemos a cada persona y cada detalle y cada necesidad, entonces no hay amor en esa iglesia, es lo que dicen. Pero la actitud de estas personas han invertido por completo todo el asunto. El propósito de asistir a la adoración pública de Dios en la lista de cosas, la primera cosa es para mostrar reverencia y respeto hacia nuestro Dios. Tantas personas asisten para ser vistos de los hombres, para tocar la trompeta, para hacer un show. Tantas personas, ¿no?, para recibir un trato especial. Lo que quieren es alabanza, lo que quieren es reconocimiento. Otras personas, de pura costumbre, yo creo que muchos, ¿no?, piensan que el propósito de asistir a alguna congregación cristiana es para dormirse, ¿no? Es para, se ponen a dormir y yo no puedo creer, ¿no?, que tengan algún otro propósito metido de por medio, pero no es para mostrar reverencia, ¿no? Otros para juzgar, otros para criticar, otros para analizar el sermón, para ver si algo bueno, ¿no?, salió del sermón. Otros para recibir órdenes, ¿no?, para ser manipulados. Y otros aún, con motivos que no vamos a mencionar, Pero pocas personas asisten para demostrar reverencia y respeto para con Dios, ¿no? Y es, en ese sentido, una persona que puede, primero, las personas, lo comentamos hace 8 días, que pueden ausentarse por cualquier pretexto y cualquier motivo, como si no fuera nada, ¿no? Le están faltando al respeto, ¿no?, en relación con Dios. Lo vamos a ver en el tercero y el cuarto mandamiento en un futuro próximo. Ahora, la segunda cosa, algunos frutos. Vigilancia. Esta palabra, vigilancia, temamos, este texto lo vimos, pues, mientras permanezca aún la promesa de entrar en su reposo, que es el símbolo de entrar a la verdadera salvación, a la tierra prometida, los judíos que cayeron muertos en el desierto, por falta de temor, ¿no? No entraron, por su incredulidad, no entraron. Y la idea es lo siguiente, esto es también una actitud, y lo que vamos a ver en los estudios son 58 textos que hablan de la relación entre los creyentes los unos para con los otros, es que hay una serie de actitudes metidas de por medio en la mayoría de esos textos, pero esta idea es igual, vigilancia. Es la actitud opuesta a la negligencia, a la presunción, a la persona que no quiere examinarse a sí misma. Examinaos, y dos palabras en 2 Corintios 13, que se pongan a prueba, que se pongan a examinar. La primera es un examen intelectual, la segunda es que se pongan a probar en la práctica, en la realidad de su vida, ¿no? Esta es la idea aquí. Vigilancia. Es una idea, la vemos en muchos textos, incluso la vamos a ver en la serie sobre el Apocalipsis. Es la actitud de una persona despierta. Es una de las palabras griegas, habla de una persona no dormida, sino despierta. Una persona consciente. Una persona que está tomando en cuenta todo lo que está pasando realmente en su vida, una persona consciente de los peligros, consciente de su propia debilidad, consciente de su propia necesidad de la gracia de Dios, una persona vigilante, una persona despierta, una persona motivada por el temor que este texto menciona, de engañarse a sí misma, de fallar, una persona que hará todo lo posible. Vean el ejemplo aquí, vamos a leer un texto, 2 Pedro 1, para asegurarse de su elección y su llamamiento. 2 Pedro 1 dice, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y vuestra elección. Es 1 Pedro 1:10, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El texto advierte sobre los judíos que cayeron muertos en el desierto. Y la única forma para evitarlo es con vigilancia, procurando asegurarnos de nuestra elección, de nuestro llamamiento, la idea es de nuestra verdadera conversión, buscando las evidencias y los frutos del nacimiento nuevo en nosotros. Y esto es motivado por una desconfianza saludable, temor, por una desconfianza sana. Desconfiamos en nosotros mismos. Eso es algo muy saludable, es algo muy sano. A mí me engendran miedo, o para decirlo en otra forma, tengo miedo de las personas que confían en sí mismas. Estas personas se me acercan y dicen, no sabes cuánto oro y cuánto amo al Señor. Y me quedo pensando, ¿será cierto o no? Si es cierto lo que me está diciendo esta persona, ¿por qué me lo quiere decir a mí? No tiene que decírmelo a mí. ¿Por qué se me acerca para hablarme en esa forma? ¿Por qué se le ocurre hablarme de cuánto está haciendo y cuánto se está esforzando y en cuántas cosas se ha entregado al Señor? Me da miedo al escuchar a personas que hablan así. Porque una persona temerosa de Dios, primero, no tiene que tocar la trompeta, y segundo, es una persona que lejos de confiar en cualquier cosa que hizo o pudiera haber hecho o que piensa hacer en el futuro o que está haciendo en el presente, es una persona que se esfuerza para asegurarse de su llamamiento, de su elección. Aquí hay toda una fórmula que hemos de añadir o agregar. La lista es tremenda. A nuestra fe, poder. Al poder o actividad, conocimiento. Al conocimiento, temor de Dios. Eso es lo que viene en la lista al final del versículo 6. Y es una vida piadosa caracterizada por lo que estamos diciendo aquí. Vigilancia es uno de los ejemplos, ¿no? Y luego amor fraternal. Y al amor fraternal, amor universal. Y hay una lista, una fórmula exacta aquí. Pero el punto es lo mismo. La persona verdaderamente temerosa de Dios es una persona que no confía en sí misma, que tiene miedo de ser engañado, de engañarse a sí misma, y por lo tanto se pone a hacer lo que este texto dice, motivado por el temor, asegurarse de que de veras ha sido escogido y llamado eficazmente por Dios. Ahora, la tercera cosa, comunión espiritual. Vean rápidamente la lista. Ahora estamos en el número 3. La comunión espiritual, y este texto, los puritanos citaban constantemente este texto. Incluso tengo un libro, creo que es de Thomas Watson, sobre este texto. Es de Malaquías. Este es el último libro en el Antiguo Testamento, y dice: entonces los que temían a Jehová, vean lo que dice, hablaba cada uno con su compañero. ¿Sí? Es hablaban, no simplemente hablaron, estaban hablando, se estaban reuniendo, ¿no? Esto es la coinonía, esto es la comunión. Vamos a analizar a fondo este asunto. Pero el punto es, Jehová prestó atención y escuchó, y fue escrito un libro como memorial delante de él. Vimos ayer cómo se han ido acumulando oraciones en relación con las peticiones para venga tu reino y sea hecha tu voluntad. Se han acumulado todas estas peticiones durante miles de años, ¿no? Para ser contestadas en un punto crítico en la historia futura de este mundo. Pero ven lo que está aquí. Estas personas temerosas de Dios se reunían para hablar, cada uno con su compañero. Esto es comunión y compañerismo, el uno con el otro. ¿Y qué hizo Jehová? Prestó atención y escuchó. ¿Hasta cuál punto? Hasta el punto de ordenar que se escribiera un libro como memorial delante de él, para precisamente honrar a estas personas que le temían y que tomaban en cuenta en tiempos de apostasía su nombre. Eso es lo que el contexto indica. Pero esto es, lo vuelvo a decir, la comunión espiritual con los demás creyentes, que tiene metido de por medio aquí un solo factor. Y el factor es lo que estamos estudiando. Que sean personas temerosas, ¿no? Y el tema lo vamos a ver en otro estudio. Nadie puede vivir la vida cristiana en un vacío, ¿no? Y lo vuelvo a decir, la idea unos a otros se encuentra 58 veces en el Nuevo Testamento. Es la palabra griega koinonia, la que se traduce aquí como en los ejemplos que vamos a ver como comunión, lo que vimos hace 8 días. Y esto quiere decir algo muy importante. Todos los creyentes, fíjense bien en lo que estamos diciendo, dependemos los unos de los otros. Dios nos ha hecho así. Y esto es una parte de lo que veremos también en la idea de la verdadera amistad cristiana. Es una idea que hemos visto en el pasado. Pero la verdadera amistad cristiana tiene como su base, sin discutirlo, este temor. ¿Sí? Es imposible que pueda haber verdadera comunión espiritual entre estas dos personas que se identifican como creyentes, a menos que tengan tanto temor como amor metidos de por medio. Pero el primer punto es temor, ¿no? Porque de este temor fluye, en otro contexto lo veremos, este amor. Y si es una persona superficial, si es una persona negligente, si es una persona hipócrita, si es una persona que demuestra con sus actitudes y su conducta todo menos temor, no puede haber comunión entre los verdaderos creyentes y esa persona. Puede haber algo superficial, Y ahí llegará el asunto, ¿no? Y terminará. Entonces, el punto es uno de los frutos, ¿no? La verdadera comunión espiritual tiene que ver con este factor. Es algo que ocurre entre las personas que verdaderamente teman a Dios. Ahora, la próxima cosa, vean, el número 4. Cuidado es otro fruto en el uso de las ordenanzas. Aquí tenemos un tema gigantesco, porque la Biblia habla constantemente de este asunto. El texto dice, es el Salmo 5:7, al final, entraré en tu casa y en tu temor me postraré hacia tu santo templo. Esto es, en cualquier actividad relacionada con la adoración pública de Dios, tendré cuidado, ¿no? En la abundancia de tu gracia y tu misericordia, entraré en tu casa y en tu temor. Ya hemos explicado que no hay contradicción alguna entre la gracia y el temor. Me postraré hacia tu santo templo, ¿no? Ya estando en Jerusalén o lejos, haré lo mismo. Esto es, otra vez, nuestro tema. El temor de Dios, fíjense bien, produce, por lo menos en la adoración pública, y esto es el contexto aquí, cierto carácter, o cierta actitud, o cierta reacción en la persona. Dios es temible en la gran congregación, dice el Salmo 89:7, ¿no? Y, fíjense bien, Isaías 62:2 dice, aquel miraré, es la palabra de Dios, yo miraré al pobre y humilde de espíritu y al que tiembla a mi palabra, o ante mi palabra, o frente a mi palabra, al que está mostrando temor y reverencia ante mi palabra. Las ordenanzas en el Nuevo Testamento son, rápidamente, no vamos a meternos en este asunto, la adoración pública, la predicación de la palabra, el bautismo, la cena del Señor, algunos incluyen hasta la oración, ¿no? Como una ordenanza pública. Pero el punto es que nosotros mostramos nuestra falta de temor o la verdadera reverencia hacia Dios, ya lo hemos dicho, por la forma en que reaccionamos ante su palabra. Tantas personas reciben la palabra de Dios como si fuera la palabra de hombres. Eso es lo que Pablo dijo, ¿no? En 1 Tesalonicenses. Pocas personas permiten que la palabra de Dios tenga el verdadero impacto sobre sus vidas, porque esta palabra siempre es autoritativa sobre nosotros. Y una persona, cuando nosotros podemos mostrarle con la autoridad de la palabra de Dios, hablando directamente persona a persona, o haciéndolo como en este momento, desde un púlpito, y lo vamos a ver en los estudios sobre el pastor y sus ovejas, Nehemías, Esdras, los levitas y los demás se pararon tras un púlpito, dice. Y vamos a verlo 7, 8 o 9 veces. Se pusieron a hacer lo que nosotros hacemos, a dar el sentido, a explicar, a comunicar la palabra de Dios a todas las personas que tenían la capacidad de entenderlo. Lo vamos a ver dentro de poco. Pero mi punto sigue siendo lo siguiente. Esta palabra de Dios tiene autoridad sobre nosotros. Y cuando vemos que esta persona hace caso omiso de la palabra en algún aspecto de su vida, cuando vemos que esta autoridad no es completa, no es total para esa persona, no es, en este sentido, más que información, ¿sí? Más que la opinión, cuando en cosas tan sencillas como el bien y el mal, la ley moral de Dios que no está sujeto o sujeta a ningún cambio. Cuando vemos una persona que puede ser para él lícito o útil, ¿no? Pecar o desobedecer o hacer caso omiso de la palabra de Dios en alguna parte, aspecto o área de su vida. Entonces, esta persona está mostrando que no tiene cuidado, que no tiene reverencia, que no tiene temor, que no tiene respeto, que no es verdaderamente una persona temerosa de Dios en relación con la autoridad que la palabra de Dios tiene sobre su vida. No estamos discutiendo la cuestión de si la tiene o no. Estamos diciendo que sí, que la palabra autoritativa de Dios tiene poder sobre nosotros. Estaba leyendo entre semana un libro que, bueno, estaba leyendo en dos, y me llamó mucho la atención en relación con el tema de la membresía de la iglesia, algo que a algunas personas les pudiera parecer como algo un poco severo, o como si hubieran ido a un extremo, ¿no? Los autores de este libro pusieron ahí las preguntas que hacen a las personas que quieren ingresar a la membresía de su iglesia. Y obviamente las primeras preguntas tenían que ver con su profesión de fe, su arrepentimiento, su entrega a Cristo. Y me llamó mucho la atención el hecho de que la tercera cosa que tenían en su lista, preguntan a las personas que quieren ser miembros de su iglesia si aceptan la autoridad absoluta de este libro para todos los aspectos de su vida. O sea, es una pregunta que hacen. Si en tu matrimonio, en tu familia, en tu chamba, y tenían todas las subdivisiones, ¿no?, para ampliar las preguntas, pero la pregunta esencial, ¿aceptas la autoridad de la palabra de Dios sobre tu vida? Y si hay un conflicto entre tus opiniones, tus ideas, los de otras personas, los de tu familia, tu pareja, quien sea, ¿no?, ¿vas a someterte a la palabra de Dios? Esa es la disciplina formativa en una iglesia. Y aún peor, se me olvidó decirlo, volví a escuchar en una parte, cuando vimos esta palabra, hacer discípulos, y dimos la definición, se me escapó, ¿no?, comentar que la mismísima palabra discípulos viene de una raíz que significa disciplina. La mismísima palabra significa disciplina. Eso es entre paréntesis, ¿no? Ahora, la próxima cosa. Autonegación. Hay que apurarnos. Autonegación. El ejemplo aquí es tremendo. Es Nehemías, en el tiempo cuando estaban reconstruyendo los muros, ya regresando de la cautividad en Babilonia, y ven ustedes lo que dice. Los gobernadores que fueron antes de mí, ese es el comentario de Nehemías, ¿sí?, cargaron al pueblo, tomaron de ellos, vean la lista de cosas, tomaron el pan, tomaron el vino, tomaron la plata, hasta 440 gramos, la palabra siclos, 40 siclos de plata, vean, y hasta sus criados se enseñoreaban sobre el pueblo, los gobernadores que antes, ¿no?, se habían enseñoreado en el intervalo, ¿no?, cuando estaban en el proceso de regresarse y sacando las autorizaciones, incluso para volver a reconstruir los muros de la ciudad. Y ven lo que dice Nehemías, pero yo no hice así. A causa del temor de Dios, dicen. Yo no hice lo que ellos hicieron, ¿no?, a causa del temor de Dios. Ahora, eso lo podríamos aplicar a tantos pastores, entre comillas, lo vamos a investigar más en esta serie sobre el buen pastor y sus ovejas, que abusan, ¿no?, y hacen exactamente algo parecido a esto. No nos interesa por el momento la idea que estamos comentando, sino más bien lo siguiente. Nehemías no usó su posición, su autoridad, para aprovecharse del pueblo, sino lo contrario, se negó a sí mismo, según el texto, motivado por el temor de Dios. Eso es lo que el texto dice. Ahora ven con mucha atención su aplicación. Nosotros sabemos que el primer requisito para entrar al reino es autonegación. Lo hemos estado viendo, lo vimos durante un mes de estudio sobre las parábolas del reino, ¿no? Y las precondiciones para entrar al reino entre semana. La primera cosa, niégase a sí mismo. Esta autonegación, que es el primer paso hacia el reino de Dios, no se termina ahí, sino que es, escuchen bien, una práctica santa, saludable, que hemos de poner en una forma real y práctica, ¿no? A trabajar en una lista de cosas. Esta autonegación es algo que hemos de manifestar en relación con una lista de cosas, sin discutirlo el día de hoy, en una forma sintética, voy a decirlo. Hemos de negarnos a nosotros mismos, sin meternos en los detalles, es otra serie de estudios. El Nuevo Testamento tiene mucho que decir sobre esto. Pero vean, en cosas legítimas. O sea, las distinciones entre el legalismo, el antinomianismo y la libertad cristiana están metidas de por medio, pero sin discutir, solamente digo lo siguiente. En tales cosas como pasatiempos, placeres, diversiones, en relación con la mayordomía de nuestro tiempo, dinero, talentos y recursos, en relación con el bienestar de otros, un testimonio para servir y glorificar a Dios y otros factores en relación con todo lo que Dios nos ha entregado, todo nos ha sido prestado y lo hemos de usar con autonegación o un miedo piadoso, entendiendo que se nos ha prestado, se nos ha sido prestado todo y lo hemos de usar con temor. No vamos a discutir este texto el día de hoy, es un texto, hasta los puritanos otra vez sacaron libros, no tratados, interminables páginas sobre el texto de cómo hemos de regocijarnos con temor. La palabra griega es más fuerte, es temblando, ¿no? Pero es el uso de todo lo que Dios nos ha prestado con autonegación. Y las preguntas aquí son, en el Nuevo Testamento, que gobierna en todo este asunto en relación con cosas legítimas en las cuales nos hemos de negar a nosotros mismos, si nos va a controlar, si nos va a dominar, si nos va a edificar, ¿cómo afectaría a otros? Y la pregunta más importante, ¿si glorifica a Dios? Tantas cosas metidas de por medio, pero el punto sigue siendo la autonegación, ¿no? Que fluye, como lo dice Nehemías, a causa del temor de Dios. No hice como ellos. Pudiera haberlo hecho. Se negó a sí mismo, ¿no? Eso es en el Antiguo Testamento, motivado por este temor. Ahora, la siguiente cosa, sencillez de corazón, número 6. Y el texto lo conocemos. Siervos, obedecer en todo a vuestros amos humanos, no sirviendo solo cuando se están mirando como los que agradan a los hombres, sino con sencillez, que se traduce mejor, sinceridad de corazón. Y ahí está otra vez el tema, temiendo a Dios. Temiendo a Dios. Ahora, ¿qué es esto? En síntesis, los motivos de una persona. El por qué hacemos lo que hacemos, sin discutir los detalles aquí. Si hacemos tal o cual cosa para ser vistos de los hombres, para quedarnos bien con ellos, para agradarle al hombre, para recibir el crédito, para recibir el reconocimiento, el aplauso, motivado por el deseo X, ¿no? Y cualquier deseo que no sea el amor y la gloria de Dios, para agradar a Dios. La distinción que hemos señalado en la serie sobre los ídolos entre un medio y un fin. Vean con mucha atención esto. ¿Se acuerdan ustedes de los berrinches que hicimos sobre esta distinción? Escuchan, Dios no es ningún medio. Dios no puede ser usado. No, olvídense del Dios de mil usos, no existe. Y la gente que usa las cosas de Dios, el nombre de Dios, la iglesia de Dios, como medios para lograr sus fines. Lo que está metido de por medio es, no tienen temor de Dios. Dios no es ningún medio. Dios es el fin. Sí. Y Dios no puede ser usado. Y esta sencillez de corazón nos conduce a verlo así. Lo vamos a ver en los estudios sobre la comunión con Dios. ¿Sí? Dios es el fin. Las ilustraciones, estoy tentado aquí a desviarme tanto. Tan sencillo como Alex dice a Pilar, te voy a usar, hija. Tú eres un medio. Y yo tengo mi lista de fines. Comienza a gritar Pilar y diciendo, ¿cómo? Y tristemente Pilar dice, es al revés. Tú eres el medio. Y yo tengo mis fines. ¿Sí? Y solicitan consejería bíblica, ¿no? Y se le ocurre al gringo decirles, están equivocados, ninguno de ustedes es un fin aquí. ¿O sí? ¿Escuchan? Es una ilustración. Ya están asustados. Es una ilustración, ¿no? No tienen nada que ver con ellos ni su matrimonio. Es una ilustración. Escuchan. Una persona se casa con fulano y esta relación en sí, para ellos, es un fin. Dios no está aquí. Estamos hablando a nivel humano. Es una ilustración. Se casan con el fin de vivir el uno por el otro, ¿no? Lo comentamos hace 8 días. ¿Cuántas personas contestaron, te casaste para ser amado o para amar? ¿Cuántas personas dijeron, me casé para ser amado? Esto es, mi pareja es un medio para amarme. Y el otro pensando lo mismo. Y la verdad, no, tú te casaste para amar al otro. Eso es el fin. La relación que ustedes tienen es el fin. En el momento que el uno o el otro comienza a sentir o percatarse de que yo no soy más que un medio que estoy siendo usado aquí, se acabará ese matrimonio. Tarde o temprano. Llegarán a un divorcio necesario. Así lo voy a decir. Escuchen, es una ilustración humana. Por favor, van a retirar la solicitud de divorcio, ¿no? En esta semana. No, estoy bromeando. El punto es, vean, si esto es así entre nosotros, ¿cuánto más con aquel que sabe? Si nos acercamos a él con temor y miedo piadoso, no como si él fuera algún medio, ¿sí? ¿Me explico? Ahora la próxima cosa, humildad espiritual. Lo vimos hace poco, Romanos 12, los gentiles advertidos, ¿no?, por Pablo, no te ensoberbezcas, sino teme en relación con su posición como objetos de la piedad, la gracia soberana de Dios en el contexto. Los judíos fueron quitados y ustedes los gentiles no deben caer en la misma trampa, la soberbia espiritual, sino deberían de tener humildad y miedo. Vean ahora lo que sucede aquí. Esta soberbia espiritual es un peligro constante en la vida cristiana. Y su único remedio es las bienaventuranzas, ¿no? La pobreza espiritual. Pero el punto, vernos como lo que somos, mendigos, ¿no? Sin mérito alguno. No olvidarnos nunca de lo que somos por naturaleza y del hecho de que Dios ha tenido misericordia de nosotros por Cristo, por la obra de Cristo. Ahora, hay 2 ilustraciones aquí que pudiéramos desarrollar, incluso podrían ser 2 sermones. Escuchen los 2 puntos. Esta humildad espiritual fluye de lo que acabamos de decir, de una actitud de reverencia que sirve para recordarnos constantemente de lo que somos por naturaleza, lo que merecemos, pero otra cosa está metida de por medio. Y la ilustración, dicen que esta ilustración es de Lloyd Jones, yo nunca la he visto en sus libros, he leído casi todo, pero la ilustración es muy buena aquí. Llegamos a nuestra casa el día de mañana, después de haber salido por un tiempo. Y hay una nota ahí en la puerta de un amigo nuestro que dice: en tu ausencia, pagué tus deudas. Ah, qué bueno, ¿no? Y se nos ocurre pensar, ha de haber llegado el recibo de luz, el teléfono, cosas así, ¿no? O pudiera haber pasado con el camión de la basura y les pudiera haber dado 15 pesos a los trabajadores del municipio que recojan la basura. No dice aquí qué es lo que pagó. Dice, estabas fuera, pagué tus deudas. Y firma, ¿no? Hablamos después. Estoy pensando, ¿qué es lo que habría pagado? Dice, pagué, y dice, deudas. Es plural, deudas, ¿no? Deudas. Luego, hasta que nos diga qué es lo que pagó, no vamos a saber cómo agradecerle, ¿no? Pero es más, dice, no te preocupes, va por mi cuenta. ¿No? Ah, caramba. ¿Pagó mis deudas? ¿Todo a su cuenta? Y luego, ya, estás leyendo mis apuntes, aquí tengo. Pagó la tenencia, la tarjeta de crédito, la hipoteca y el coche. Y tengo en la parte final hasta mi jubilación. Ahora, hasta que me diga, ¿no? ¿Qué es lo que se pagó? Si fuera el camión, los que recogen la basura, ni le voy a agradecer. Pero si luego veo esto, me quedo así atónito. Y ¿cómo puedo agradecerle? ¿No? Y la pregunta, ¿cuánto tuvo que pagar? ¿Cuánto pagó por mis pecados? No podemos agradecerle lo suficiente hasta que tengamos por lo menos una idea de cuánto, ¿no? No te ensorbezcas, dice Pablo. Y entre más que haya pagado, mayor será la deuda. No es un cambalache, es de pura gracia, pero de todos modos. Ahora, otro ejemplo de esto de la soberbia. Tantas personas se meten en problemas, y esto es normalmente antes y después de ser convertidos. Porque escuchan acerca de una exigencia, ¿no? Lo vimos hace poco, aquel que quería despedirse de su papá. No, aquel quería enterrar a su padre defunto. Tampoco, no puedes, yo exijo el primer lugar, ¿sí? Ninguna cosa puede tener prioridad en tu vida. Te estoy exigiendo una entrega total a mi señorío. Son las condiciones del arrepentimiento, ¿no? Para creer y confiar en Cristo. Estas son las condiciones impuestas, ¿no? Que Cristo es tu Señor, ¿no? Significa rendir, escuchan, tus derechos, tu libertad, tu autonomía, y algunos leyéndolo dicen, escuchándolo dicen, y mi dignidad, dicen, y mi dignidad. Y mi autoridad. ¿Será cierto? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando le quitaron su libertad a aquel hombre llamado Jesús, cuando le amarraron, atado de manos, ¿no?, y de pies, lo llevaban al juicio,
Perdió su libertad.
Cuando hicieron un teatro llamándolo un juicio, violando todas las leyes humanas, romanas y las mismas leyes de los judíos, quitándole todos sus derechos y su dignidad. Y cuando metieron clavos en sus manos, perdió su autoridad. El punto, sin discutirlo, son sermones. No debemos caer en la trampa de la soberbia, dicen. Debemos temer. Porque aquel que exige esto de nosotros se humilló, según los textos bíblicos, y experimentó una clase de vergüenza más allá de lo que cualquier otro ser humano jamás haya experimentado. Pero lo hizo pensando en tu salvación, tu libertad, tu dignidad. ¿No? Entonces, todas esas personas que ponen de por medio todo esto de, no, me está reduciendo al nivel de un robot, un títere. Pierdo mis derechos y... ¿Quién te está exigiendo eso? Cualquier otra reacción ante lo que estamos diciendo aquí no es más que soberbia. Entonces, hay que apurarnos, ¿no? Número 8, confianza en su misericordia. This might be two sermons, honey. Confianza en su misericordia. ¿Qué es esto? Vean el texto. Jehová se complace en los que le temen. Son frutos del temor de Dios. Se complace en los que esperan en su misericordia. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Bien, con mucha atención. Confianza en su misericordia. Apunten el texto. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Y ya cantamos el himno el día de hoy. Termina el texto. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Y el texto termina diciendo, grande es tu fidelidad. ¿No? Es confianza absoluta. Un solo texto. Lamentaciones 3, 22 a 23. Y luego oración ferviente. Y el texto es tremendo. Hay un sermón aquí. El que se menciona en el texto que fue oído por su temor reverente, miedo reverencial. ¿Quién es la persona que oraba así? Con lágrimas y súplicas. ¿Quién? Es Cristo, en los días de su vida física, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Esto es el hombre Jesús, esto es el siervo de Jehová. El tema aquí simplemente enseña lo siguiente: la oración es la máxima expresión de dependencia, de confianza, de necesidad, de humildad, de submisión a la soberanía de Dios, y todos aquellos que no oran, no teman, así de sencillo, a Dios. Es un acto de submisión a la soberanía de Dios y a la vez el medio ordenado para recibir todas las bendiciones prometidas. Y la oración cambia a nosotros, no a Dios, pero el punto aquí es tremendo. Si Cristo oraba con miedo, con temor reverencial, cuanto más la próxima cosa deleite en sus mandamientos. El Salmo 1 dice que en la ley de Jehová está su delicia. Y el texto dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, en sus mandamientos se deleita en gran manera. Esto es lo que Pablo dice en Romanos 7, en el hombre anterior, me deleito en la ley de Dios. Todos aquellos que no temen a Dios tienen su lista de pretextos, excusas, incluso debates y argumentos que utilizan constantemente en su propia mente, en su propio corazón, para decir no algunos mandamientos de Dios. Pero eso es porque no le temen. Y por último, grandes sacrificios. Esa es la primera hoja. Grandes sacrificios. Y el ejemplo aquí otra vez, eso es todo un sermón. ¿Ven el ejemplo? Es Abraham. Y después de que ofreció a su hijo Isaac, viene la respuesta en Génesis 12. Ven al final las palabras itálicas, 22:11-12. Ahora que nos conozco. Eso es Dios respondiendo a Abraham, ofreciendo a su hijo. Ven la grandeza del sacrificio al hijo prometido, toda la salvación y esperanza, todas las profecías, todo el paquete estaba depositado en ese hijo. Y dice, ahora conozco que temas a Dios. Y la pregunta es que no me hayas rehusado tu hijo, tu único, ahora conozco. Y la pregunta es muy importante. Los textos que hablan de autonegación luego hablan de tomar una cruz. Y hablan de sacrificios y lo que cuesta. ¿Qué es lo que nos ha costado? Eso es un gran indicador. Estos son los frutos, algunos. Si vemos a una persona, le ha costado mucho. ¿Sí? Le ha costado, parece, prácticamente todo. Y le vemos al otro en donde predican su evangelio falso, el que siempre perdemos el tiempo aquí comentándolo, de que es todo lo contrario, no tienes que perder nada, no hay ningún sacrificio, todo es para enriquecerte uno mismo. Y lo hemos dicho mil veces, ¿en dónde pueden demostrar temor? ¿En dónde hay verdadero temor? Ahora rápidamente, no vamos a hacer dos estudios de esto, vean rápidamente, vamos a la segunda parte. Dice... Algunos privilegios. Nos faltan 25 minutos para terminar. Algunos privilegios. Estamos a buena hora. Como ayer se me fue el tiempo, se enredó el estudio, hoy tengo mucho miedo. Es otro miedo, es un miedo humano, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo aquí. Los privilegios. Algunos, ahora ven, estos privilegios son increíbles. Vean la lista. La primera cosa, confianza absoluta. Esto es el paralelismo con lo que acabamos de ver. Pero esta confianza, vean, esto es tremendo. Porque esta confianza, cuando dice los que temes a Jehová, confiad en Jehová. Él es su ayuda y su escudo. Vean, es una paradoja. Es una tremenda paradoja. No es una contradicción, sino una paradoja. ¿No? Porque vean, este temor, ¿sí? Es lo que le conduce a medio mundo a alejarse de Dios. Temor y convicción de peligro es lo que, o de culpa, o de pecado, o de condenación, es precisamente lo que conduce a medio mundo a alejarse lo más posible. Hay personas que han venido aquí, hemos dicho casi nada acerca de algún pecado, y se han ido para decir, nunca voy a ir, quiero ir a sentirme bien a una iglesia, no a sentirme mal, no quiero sentir... Hay algunas personas, incluso, les voy a decir un secreto, el tiempo se nos está yendo. Hay algunas mujeres, POWs we say in English, pushy obnoxious women is what that means, para los que hablan en lenguas, que han venido a este lugar y se percatan de inmediato de que los hombres tienen cierto papel de liderazgo aquí y las mujeres cumplen con su papel bíblico. Y esto es una exigencia para los miembros de la iglesia. Se van furiosas. Creen que somos quién sabe qué, una bola de machistas o, ¿is that the word? Algo peor. Escuchen lo que estoy diciendo. Where did that come from? Escuchen bien. Tantas personas se alejan de cualquier cosa en la palabra de Dios que parezca ir. Voy a decirlo para que sea más entendible mi comentario sobre las mujeres, para que no sea tan pesado. Es la mujer totalmente palacio la que se ha ido de aquí. No hay ninguna de ustedes, ninguna de las mujeres aquí, es totalmente palacio. Las que han venido ocasionalmente se han ido. Eso era mi comentario, ¿no? Incluso lo que dije en inglés, eso es la interpretación. Es la mujer así, que percibe que, bueno, ahí no permiten eso. Y lo perciben como algo que, una amenaza, algo que pone en peligro su dignidad o quién sabe qué. Pero el punto es, se han ido. Y esto es con, lo puedo decir con mil cosas, el punto sigue siendo, tantas personas se alejan. No, ahí quería sentirme bien y parecía ser un funeral lo que hicieron aquel día, ¿no? Pudiera haber sido su funeral si la palabra le llegó como, ¿se acuerdan ustedes? Olor de muerte para muerte. Me dio miedo escuchar ni una sonrisa, ni las bromas me daban risa, todo como si fuera un funeral aquel día. Tanto miedo en ese lugar, me alejo. ¿Pero es miedo de nosotros? Vean la paradoja. Tantas personas se alejan lo más pronto, lo más rápido posible. Se alejan de Dios. Ese es el punto. Motivados por miedo. Y la contradicción aquí. La paradoja aquí. Eso es precisamente lo que conduce a otros acercarse a Dios, a caer muertos a los pies de Cristo, a entregarse a Cristo, ¿sí? A correr tras de Cristo, ¿no? A agarrar el manto de Cristo. Es exactamente lo contrario. Y es el mismo factor, el mismo miedo, que tiene dos efectos contrarios. Y véanlo aquí. Los que temes a Jehová, confiad en Jehová. ¿Sí? No los sanos, sino los enfermos acuden a este médico divino y se entregan a él. Su enfermedad les da miedo y se entregan a él con confianza absoluta en su capacidad, en su disposición, en su gracia para que sean sanados. ¿No? Ese es el punto. Es un gran privilegio. Bien, o sea, es como acercarnos a un rey, vamos a decir, no un, en términos humanos, un vil dictador tiránico que tiene en sus manos la vida y la muerte, nuestra vida, nuestra muerte. Y se quita la máscara y vemos que no es ese tiránico, vil, cruel dictador que creíamos, ¿no? Sino que abre sus brazos y extiende sus manos hacia nosotros y nos invita a confiar en su misericordia. ¿No? Ese es el punto. Número dos, protección, y número cuatro. Combinamos dos aquí. Protección y liberación. El ojo de Jehová ve en la protección sobre los que le temen. El ojo de Jehová. Para librar sus almas de la muerte y en tiempos peligrosos de hambre. En número 4, vean, es Salmo 33, 18, 19 y Salmo 34, 7. El ángel de Jehová, uno de los textos más citados del Antiguo Testamento, acampa en derredor de los que le teman. ¿Y qué hace? Los libra. Dos cosas, protección y liberación. Pero en ambos casos, el factor, el denominador común, temor. En ambos casos, dos privilegios, protección, liberación. Y vean, lo comentamos. Dios, en la oración al principio, nos protege de mil peligros, la mayoría de los cuales no son desconocidos. Nos protege cada día de mil peligros, ¿no? En este mundo. Y ni sabemos, ¿no? De la mayoría de estas cosas. Pero no solamente nos protege, sino dice, nos libra de todas las circunstancias, todas las situaciones, las cuales pudieran ser O son realmente un peligro espiritual para nosotros. Somos librados, somos protegidos, somos preservados. Estos dos textos los tenemos combinados en Romanos 8, 28, que dice que a los llamados y a los escogidos, todas las cosas, y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No, son encaminadas, no son todas las cosas buenas, sino son buenas o malas, encaminadas por Dios para nuestro bien. Esto es protección, esta es liberación. Y vean el texto en número 3 de por medio, rápidamente, provisión. Temed a Jehová, vosotros sus santos, porque nada falta a los que le temen. ¿Sí? Los leones tienen necesidades, sufren hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, dice. ¿Qué es esto? Ven con mucha atención. Provisión. Salmo 34, 9 a 10. Provisión, dice. ¿Pero provisión de qué tipo? ¿Será acaso un cheque en blanco? No, ya lo sabemos. Pero es la garantía, sin lugar a dudas, una garantía absoluta de que todas las verdaderas necesidades espirituales y materiales serán suplidas, ¿no? A menos que nos toque morir pronto o es una enfermedad para muerte, las promesas de Dios son todas tus necesidades materiales, espirituales, serán cumplidas, suplidas. La provisión es la que yo haré. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás nos será agregado, añadido. Y el Salmo 23, la fórmula que he repetido mil veces desde este púlpito. El salmista dice, Jehová es mi pastor, no me faltará. ¿Sí? Jehová es mi pastor, no fallaré. Jehová es mi pastor, no pereceré. Jehová es mi pastor, no temeré mal alguno. Vean, es otra paradoja. El temor de Dios acaba con todos los demás. No temeré mal alguno, dice. ¿Sí? Ningún mal. Porque la provisión no me faltará. ¿Sí? La ayuda no fallaré. ¿Sí? La protección no pereceré. Todo el paquete está incluido, pero es exclusivamente para los temerosos. Ahora, número 5, guía y dirección. ¿Cuántas veces hemos escuchado lo que voy a comentar aquí? Guía y dirección divinas. ¿Pero para quiénes? ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él, y a él, es la idea. Le enseñará a él, a este hombre. Le enseñará. No es arte de magia, no es brujería espiritual. Le enseñará el camino que ha de escoger. Esto es guianza inteligente, es dirección personal, es una promesa que no puede fallar, pero la promesa se aplica exclusivamente a la persona que realmente teme a Dios. Pero ven, ese temor de Dios produce miedo, ¿de qué? Miedo de equivocarse. Miedo de tomar decisiones equivocadas. Miedo, temor de ser guiado por la carne o por el yo. Y por lo tanto, la persona siempre hace lo que hemos dicho mil veces. En todas las decisiones importantes, en esta vida, pone el asunto en las manos de Dios y dice, sea hecha tu voluntad. Aun cuando mi voluntad pudiera ser contraria a la tuya, sea hecha tu voluntad. ¿No? Y este es el problema siempre. Tantas personas que pretenden buscar la guía divina y se meten en problemas porque el primer requisito es este, temor, miedo, una voluntad dispuesta. El primer requisito, una voluntad sumisa, es el primer requisito. Y la persona que no quiere someterse no cuenta con esta guía porque no teme a Dios. Así de sencillo, ¿no? Pero lo hemos visto mil veces, ¿no? Hay personas que están perdiendo su tiempo a pedirme a mí algún consejo en estas cosas, porque yo no soy Dios, no es brujería, lo vuelvo a decir, es cuestión de tu sumisión a la santa voluntad de Dios. Ahora, entre otros comentarios aquí, voy a decir otra cosa aquí, vean con mucha atención. Hay solamente dos clases de personas que viven en este mundo, a fin de cuentas, dos clases de personas. Hay, por un lado, la persona que dice lo que ya hemos dicho: sea hecha tu voluntad. Y la otra clase de persona que dice: sea hecha mi voluntad. Fíjense bien lo que sucede con esas personas. Todas las personas, lo vamos a ver en un momento con sus deseos cumplidos, todas las personas que verdaderamente dicen: sea hecha tu voluntad, descubren después que reciben la notificación, les pudiera llegar por email, no lo sé, en donde Dios contesta, y en la mayoría de los casos, no estoy diciendo que esto es absoluto, pero en la mayoría de los casos, cuando la persona dice: sea hecha tu voluntad, en la mayoría de los casos, hay algunos en los cuales tenemos que negarnos a nosotros mismos y hacer algo contrario a nuestra voluntad, pero en la mayoría de los casos, misteriosamente, les llega la carta enviada del cielo que dice, Dios contesta y dice: sea hecha tu voluntad. No sé si me explico, ese es otro sermón. No quiero que lo malinterpreten. No. Pero ¿qué es lo que está metido de por medio? Si realmente quieren que se haga la voluntad de Dios, terminan fusionándose las dos voluntades. Y termina Dios diciéndole: ahora que tú quieres hacer mi voluntad, que se haga la tuya. Porque terminan siendo la misma. No sé si me explico. Pero ahora otra parte del mismo asunto está aquí. Vean, hay dos clases de personas. La primera dice: sea hecha tu voluntad, y lo que sucede en la guía y muchas cosas es lo que acabo de decir. La otra persona que dice: sea hecha mi voluntad, a lo largo de su vida Dios le dice que no. Hasta llegar a un momento crucial, cuando por fin Dios le dice que sí, y se abre la puerta del infierno. Y Dios le dice: sea hecha tu voluntad. C.S. Lewis escribió todo un libro sobre ese argumento, de cómo es que la persona que va al infierno es suicidio espiritual, y el mismo Dios que le decía que no, que no, que no, a la hora final de su vida le dice que sí. Y esto significa para esa persona su entrada al infierno. Ahora, la próxima cosa, la salvación. No hay que decir nada aquí. Los únicos que serán salvos son los que temen a Dios. Nada más. Está cerca su salvación, ¿sí? Lo que vimos al principio, lo que le conduce a buscar y encontrar a Dios, este temor. El principio de la sabiduría es la esencia. Por eso muchos dicen, es el principio y el fin de todo el asunto. Y su argumento es tremendo. Tenemos esta serie grabada sobre el libro de Eclesiastés. Así termina el libro. Con el autor del libro, el gran Salomón, diciendo: el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios. Guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Y dicen esto, ahí está el fin del discurso. El principio, el fin. Ahora, la próxima cosa, misericordia eterna, y el tema es importantísimo otra vez por el lenguaje, desde la eternidad hasta la eternidad, Salmo 103:17, sobre los que le temen. Y es una promesa perpetua incluso para varias generaciones, desde la eternidad hasta la eternidad. El mismo Dios que es soberano en la administración de su misericordia, el que dice: tendré misericordia del que tendré misericordia, el mismo que no está obligado a nadie, dice aquí, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, metiendo de por medio su propia naturaleza eterna como garantía y fianza de su misericordia, dice: pondré mi temor en ellos y no se apartarán de mí en el nuevo pacto. El mismo Dios dice: mi misericordia para los que me teman es desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, tiempo sin fin. Es un privilegio. Estos son los privilegios: protección, provisión, liberación, guía, salvación, misericordia eterna, compasión paternal. Es la compasión de un padre amoroso, ¿no? La compasión. El texto dice, como el padre se compadece de los hijos, y así se, de la misma forma, se compadece Jehová de los que le temen. Estos privilegios, bien, compasión paternal, el padre amoroso. Esto es toda la doctrina bíblica de la adopción, ¿no? Es un tema principal en el Nuevo Testamento. Lo hemos comentado muy poco los domingos, pero la adopción, Abba Padre, ¿no? En Gálatas 4, Romanos 8, es el Espíritu Santo haciéndonos conscientes de que somos hijos, ¿sí? Dios es nuestro Padre, y en esta relación lo que nos tiene unido es amor, ¿no? Y esto es el temor de un hijo, es temor reverencial que resulta en obediencia. Y el punto es crucial, se compadece de nosotros con simpatía, con piedad, el Padre Celestial, ¿no? Es lo que el texto dice. Y metido de por medio del espíritu de adopción, que pone fin a una clase de temor y engendra otra clase, ¿no? La reverencia para con el Padre. La próxima cosa, amor de complacencia, es un tema que vamos a ver próximamente en otro estudio, pero esta es la distinción cuando dice Jehová se complace de los que le teman. Le da beneplácito, o mejor dicho, le da satisfacción, le da contentamiento, le agrada, esa es la idea, se contenta Jehová en todos los que le teman. Este amor de complacencia es un tema gigantesco en la Biblia. Es la distinción entre un amor incondicional. Todos los padres sabemos de qué se trata esto. Amamos a nuestros hijos en dos formas. Primero, con un amor incondicional, ¿sí? En donde es un cheque en blanco. No importa lo que hagan, no importa lo que suceda, son nuestros hijos y van a ser amados incondicionalmente por nosotros para siempre, ¿no? Pero hay un amor de complacencia, ¿no? Y este es el amor que cuando vemos que son obedientes, que son hijos que están creciendo, que están madurando, que están siendo transformados, que nuestras esperanzas y metas están siendo cumplidos en sus vidas, nos llena de otra clase de amor, y este es el amor que nos agrada, ¿no? Este es el amor de satisfacción y contentamiento al ver lo que está sucediendo en la vida de nuestros hijos. Esta es la distinción aquí, y la única cosa que Dios pide para que seamos objetos de este amor de complacencia aquí es temor, reverencia, miedo piadoso. La próxima cosa, ven este privilegio, se cumplan los deseos, ya vamos a terminar, se cumplan los deseos de la persona que teme a Jehová, cumplirá el deseo, Salmo 145, 19, de los que le temen. Los deseos. Ahora, este argumento lo encontramos en la boca del rey David en 2 Samuel cuando dice, ha hecho conmigo pacto eterno, ¿no? Ordenado en todas sus partes, en todas las cosas. Ese pacto, dice, será guardado. Ha hecho conmigo Dios ese pacto eterno, es el pacto eterno de gracia. Y termina diciendo, bien, sus palabras tan conocidas, toda esta mi salvación. Y todo, todo mi deseo, dice. Todo mi deseo. Todos sus deseos resumidos en ese pacto. Pero esta idea es tan amplia. Todos sus deseos para más luz, más entendimiento, más fruto, más conocimiento, más semejanza a Cristo, más poder, más gracia. Todos los deseos resumidos en hambre, sed de justicia. ¿Sí? Todos los deseos de esta índole serán saciados, satisfechos, cumplidos. Eso es lo que el texto dice. Todos aquellos que realmente teman y quieren glorificar a Dios serán saciados en todos los deseos de esta índole, ¿sí? Sin límite. Los deseos de esta índole siempre serán cumplidos. El número 10, intimidad y acceso a los secretos. Vean esto, con esto vamos a terminar. El secreto de Jehová, el texto tan citado, Salmo 25, 14. Los secretos en el hebreo es plural. Los secretos de Dios serán dados a conocer. A ellos hará conocer su pacto, ¿no? Para ellos son estos secretos. Estos secretos están para los que le teman, ¿no? Están con ellos, serán conocidos por ellos. Y se refiere aquí a lo que para mucha gente evangélica hoy día parece ser el secreto más grande de la Biblia, porque han leído durante años de principio a fin y nunca han descubierto nada acerca de un pacto de gracia, ¿no? Un pacto hecho antes de la fundación del mundo, un pacto que tiene que ver con la salvación del hombre, en donde el Padre escoge, el Hijo se compromete a redimir, el Espíritu se compromete a venir y regenerar y salvar eternamente a estas personas. Pero el punto es que esto es uno de los secretos. Pero la idea es más amplia, porque se tiene aquí la idea es intimidad con Dios. Y los textos son tantos los que hablan de esto. Escuchen, ¿acaso ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? ¿Acaso le voy a ocultar la destrucción de Sodoma y Gomorra? Estaba metido de por medio, ¿no? Los secretos de la providencia, los propósitos, las metas, los fines de Dios, todos estos tesoros de conocimiento y sabiduría están escondidos en Cristo, dice Colosenses. Y tenemos acceso a algo sobre estos secretos. Los secretos de la salvación, la predestinación, la providencia. Es una larga lista. Los secretos de la vida y la muerte. Los secretos acerca del pasado, acerca del futuro. ¿Sí? Los secretos de Dios. No estamos hablando de Deuteronomio 29, 29, donde se refiere a cosas que no nos son reveladas. Veremos estos. Son 7 truenos en el Apocalipsis. Y cuando Juan escucha 7 truenos que anuncian algo, comienza a escribir y el ángel detiene su mano y dice, no los vas a divulgar estos truenos, lo que van a significar y lo que implican. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de intimidad con Dios. Y en un sentido voy a decirlo en otra forma. Vean, la persona que quiere saber, escuchen para aclarar el misterio aquí. La persona que quiere saber, Señor, ¿no? Me pongo como un ejemplo, ¿no? Cuando tenía miedo de que Dios me estaba llamando a ser misionero, y era un gran miedo, y peor aún en mi familia, tanto miedo como para decir, tienes que decirme qué quieres hacer conmigo en esto, ¿no? Porque tengo tanto miedo que si no me lo aclaras, ¿no? Y créanme, no era miedo de vivir en el extranjero. Habíamos vivido en el Medio Oriente, en Irán, antes de que el Shah fue derrocado. En un país musulmán, donde estaba comenzando la revolución islámica. Yo no tenía miedo de ir a otro país, pero era miedo de muchas cosas. Entonces, quería saber qué es lo que estás haciendo conmigo, ¿no?, en esto. Y para los que le teman, hay una promesa aquí de intimidad y acceso a esos secretos, ¿no? No son los secretos de la bestia y la marca, no. Spurgeon se burlaba tanto, ¿no?, de los que pretendían entender todo eso. Es acceso a los secretos que tienen que ver con mi vida, ¿no?, con mi familia, con lo que Dios está haciendo conmigo. Y la última cosa, ven, bendiciones, la lista es interminable. Bendecirá a los que le teman, a Jehová, pequeños, chicos y grandes, Salmo 115. La bienaventuranza es todo inclusiva aquí.